Diario de una peatona, busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad, enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad?
Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a nuestra primera edición del programa Diario de una Peatona. Gracias a la gente que poco a poco se va conectando por Facebook, estamos en vivo por nuestra página web. Por lo tanto, gracias a todos ellos que se van conectando y pues vamos a empezar. Este espacio, como lo ha dicho ya la introducción que hemos puesto, es un espacio en donde queremos hablar sobre un personaje o sobre una parte de la población que es la mayoría en realidad, pero que de algún modo tenemos una voz un tanto silenciada y que no tenemos espacios para contar nuestras experiencias y nuestra forma de ver la ciudad en ese proceso, ¿no? Pensar que de algún modo la ciudad pues tiene múltiples posibilidades, múltiples perspectivas. No es lo mismo cuando salimos del vehículo desde casa para trasladarnos al trabajo. No es lo mismo aquel que se sube a una bicicleta para poder ir al trabajo o a la universidad. Tampoco es la misma experiencia ni la misma percepción de una persona que utiliza el transporte público. Y tampoco es la misma de aquella persona que es peatón. Por lo tanto, yo creo que hay algunas cosas en común de todos estos transeúntes que habitan en la ciudad y probablemente puede ser una condición de hostilidad o una condición de vulnerabilidad, inclusive de estrés, ¿no? Sin embargo, creo que desde el punto de vista del peatón siempre se vive ese estrés y esa vulnerabilidad de una manera diferente. Por lo tanto, bueno, estamos aquí. He estado apoyada de todo un ejército de mis compañeros aquí en Flaxo Radio. Agradezco a Fernando que me está apoyando con la parte técnica. Entonces, empecemos pues contando un poco el origen de la idea de este programa. De algún modo generó un poco de debate también, inclusive el nombre, ¿no? Probablemente para más de uno el término peatona suene un tanto disonante e inclusive hasta mal utilizado, ¿no? Sin embargo, si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues vamos a ver que efectivamente el término peatona existe, es el femenino de peatón, obviamente, y me parece que a partir de 1970 se incluyó en el diccionario como aceptado y como válido, ¿no? Por lo tanto, si este espacio pretende ser como esa pequeña voz semanal en la que podamos contar sobre cómo vemos los peatones o cómo vivimos los peatones la ciudad, en este caso una peatona, pues esa es la palabra adecuada, ¿no? Y antes de irnos a nuestra primera canción, vamos a contarles un poquito el origen etimológico de este término y contarles que es la castellanización del francés piéton, que significa pie, y que inicialmente se utilizaba este término piéton para soldados de infantería, pero que a partir del siglo XVI empieza a utilizarse, digamos ya como un adjetivo peatonal, ¿no es cierto?, para las vías en donde se puede circular exclusivamente a pie, es decir, ya los vehículos no pueden ingresar en ese espacio. Por lo tanto, ya nos va dando algunas ideas de cómo surge este término y en qué circunstancia, en qué momento de la ciudad inclusive surge este término. Entonces, Dicho esto, pues les vamos a poner nuestra primera canción en honor a ese origen etimológico. Nos vamos a ir a Francia y vamos a escuchar un poquito de música francesa. Me esperan un momentito que estamos en proceso. Vamos.
Coucou Nike and Noise, c'est Zaz et on va vous faire Je veux avec Ilan Alabou à la basse et Guillaume Gilles à la guitare. Enchanté.
Yes.
One, two, three, four.
Un truc, vous faites toujours l'inverse, je vous adore.
Putain, c'est vrai.
Je vous adore. C'est écrit dans un dessin animé.
Passant, je passe mon temps à les regarder penser, leurs pas pressés dans leur corps lésé, leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan, leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Un, un. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que le fait se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'automne déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Grin-kidin, passe, passe, passera, la dernière restera. Shapadu, badwiti, babadwi, la bobo, fayo, babi, padadaya. Shananati, ti, banabai, badodo, paya, bobo, banabadi, di, di, bado, pepe, shado, bobo, fado, vea. Shababu, badwi, bobo, fado, badia. Shanoya, bobo, fado, la, ti, 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 ti. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. Je suis inexorablement par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose glissent comme se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits pour que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, 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 passe. Ah!
Bueno, volvemos después de escuchar a Sass. Y bueno, algunos se preguntarán qué pasó entre la publicidad y el tema del que vamos a hablar hoy. Hemos visto que puede ser más interesante, en vez de empezar a hablar de lo mal que lo llevamos los peatones en la ciudad, más bien empezar a hablar de los orígenes, de dónde viene el término, contar un poquito de la historia. Para poder contextualizar ese problema del que vivimos actualmente, ¿no? Y vamos a ver que hay unas razones de ser de esa transición o de lo que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual hemos cambiado. Y también para ser un poco más positivos, ¿no? Tener una visión un poco más optimista al respecto, para a partir de ahí enfrentarnos un poco a las problemáticas y de cómo podemos ir salvándolas. Entonces, para eso he traído conmigo algunos párrafos prestados de una amiga y compañera de estudios, de María Fernanda León Vivanco. Ella es doctora en urbanismo e hizo su estudio y su doctorado en muy preocupada por el tema del peatón, cuál es el papel del peatón en la ciudad. Entonces, si es que a alguno de ustedes les interesa, puedes contarles que su título se denomina Una ciudad para el peatón, recorrido, espacio y red. En esta ocasión me he traído algunos párrafos que resumen de una manera muy sucinta un poco el objetivo del programa y de lo que queremos tratar, y me voy a permitir algunos de ellos leer y luego comentarlos. Entonces, para empezar, ¿no? Ya desde el propio origen nos cuenta que de algún modo el espacio peatonal va a ser sinónimo de ciudad. de vida urbana. No se puede ser peatón en el campo, ni se puede ser peatón en una vivienda, ni en un centro comercial. Se es peatón en la calle. Por lo tanto, ya desde el propio término, como vimos, que empieza ya a trabajarse desde el siglo XVI, una época en la que prácticamente las ciudades medievales están conformándose, más que conformándose, consolidándose, ¿sí? Y recordar también que previas a estas ciudades, es decir, no podemos empezar a hablar de ciudad simplemente en el medioevo, sino también reconocer que había ciudades, estamos hablando de 3.000, 3.500 años antes de Cristo, en donde ya teníamos las ciudades de toda la zona de Medio Oriente, por ejemplo, podríamos hablar de Babilonia o de Uruk, una de las primeras ciudades. Entonces, claro, en esos momentos había unos sistemas viales, pero eran unos sistemas viales compartidos. Entonces, un poco la reflexión que nos trae María Fernanda es cómo se ha pasado de unos espacios o de unos espacios compartidos para transitar tanto por la gente como por los vehículos de atracción animal en ese entonces, hemos pasado a un espacio exclusivo para los peatones, ¿no? que es prácticamente la acera. Entonces, de ahí podríamos irnos, ¿no es cierto?, a Grecia y a Roma con los grandes imperios y con las ciudades como sus centros, como sus capitales de esos imperios, pero llegamos de algún modo al sitio donde queremos, del que queremos, digamos, hacer la transición histórica, que es ese medioevo. Entonces, en este medioevo, un lugar en donde de algún modo las ciudades y las capitales anteriores perdieron peso, perdieron fuerza por la caída de sus propios imperios y que algunas de ellas quedaron, de algún modo la sociedad se transformó en una sociedad rural, ¿no? Entonces, el sistema feudal es el que prácticamente domina en la mayoría de los territorios y ese cambio, ese intento de salir de la ciudad feudal o esa propia dinámica de una sociedad feudal con la necesidad de comerciar, de intercambiar productos que se hacían tanto de una manera más de oficio, también con el tema productivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos esos primeros cruces de caminos que se van generando van siendo motivo de nuevas ciudades, de nuevos centros. Entonces, poco a poco estos sitios de encuentro, en cruces de vías generalmente, en donde la gente se reunía para poder hacer las transacciones comerciales, se van transformando y se van consolidando, ¿no? Las que prácticamente se consolidan y se quedan y dominan y crecen fueron las que estuvieron bien ubicadas, ¿no? Justo por esa condición de tal vez conectar dos polos, dos centros que surgieron. Entonces, para no alargarnos mucho, pues, un poco esa contextualización para decirnos o para entender un poco mejor lo que nos comenta también María Fernanda al decirnos que los primeros asentamientos de estos que hemos hablado se moldearon prácticamente a escala del habitante, ¿no? De ahí proviene la forma y el tamaño de estas ciudades y vamos a ver que prácticamente ninguno sobrepasaba una distancia que el peatón no pudiera recorrer a pie para realizar todo tipo de actividades. Para poner unos ejemplos, podríamos hablar del el casco antiguo de Barcelona, por ejemplo. Estamos hablando más o menos de 1.200 metros por 1.800 metros, si pudiéramos trazar un rectángulo alrededor de su muralla o de su antigua muralla. Es decir, son unas dimensiones que nosotros podríamos recorrerlas a pie entre 15 a 25 minutos, ¿no? Dependiendo. Pero si ponemos como un promedio 5 kilómetros por hora, pues prácticamente la podríamos recorrer. Otro ejemplo, por ejemplo, el caso de Babilonia, un poquito más grande, a pesar de su antigüedad, de 1.600 metros por 2.400 metros. Por lo tanto, estamos hablando de una ciudad medieval que es dominada por el peatón, que en poco tiempo podemos recorrerla de arriba abajo, ¿no? De algún modo, vamos a ver cómo estas ciudades medievales, con el transcurrir del tiempo, lógicamente, vamos a llegar a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, Pero bueno, no nos vayamos tan lejos, ese digamos que es como la siguiente transición, pero a finales del siglo XIX, que es prácticamente cuando la revolución industrial, ese cambio tan importante en el modo de producción, nos va a marcar un antes y un después en la ciudad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en el espacio de la calle, la distribución entre la acera y la calzada no era relevante, sí, al punto que hasta el año 1825 no se introdujeron en las ciudades europeas las aceras, ¿no? Es un poco lo que hablábamos hace un momento, cómo pasamos de unas ciudades medievales y de repente hay un cambio de modo de producción, que es la revolución industrial, y cómo esta dinámica genera un polo de atracción a la ciudad todavía más fuerte que el comercio, y la cantidad de población que vamos a tener en estos centros urbanos pues es mucho más potente, hay mucha más gente, y de algún modo esta ciudad medieval, que no nos olvidemos, también está amurallada, ¿no?, por las propias condiciones y conflictos de guerra, de algún modo era una parte de la ciudad fundamental para poder combatir esos procesos y de proteger a la gente, ¿no? Por lo tanto, toda esa población prácticamente dentro de un espacio con unos límites bastante claros, que eran las murallas, empieza en un colapso, ¿sí? Entonces, parte de ese colapso y de esa necesidad de transformación de ciudad va a ser la intromisión del automóvil. Y este es nuestro personaje, y probablemente lo vamos a tocar y a citar mucho durante todos los programas, porque prácticamente es desde la parte histórica y desde la parte práctica el ente que ha cambiado las ciudades. O sea, toda la planificación a partir de este momento, lógicamente con unas transiciones de por medio, que ha dado la vuelta a la forma de entender la ciudad y a las dimensiones de la ciudad. Entonces, bajo esa idea, ¿no?, decir que en determinado momento pues los vehículos modernos se van a imponer al peatón en un sistema viario no pensado para su circulación y mucho menos para la intrusión masiva de esta. Sí, es decir, en esa estructura tan estrecha, propia de una ciudad medieval, entran vehículos en un espacio en el que no caben. Por lo tanto, el caos ya se pueden imaginar, ¿no? La interrupción del vehículo llevó a la necesidad de renovar los centros urbanos, incorporando espacios de diferentes magnitudes que faciliten la circulación vehicular, abriendo largas calles amplias y rectas que, si bien significaron la apertura de la ciudad antigua a la ciudad nueva, también transformó la experiencia del peatón en la ciudad. Y con esta y con este primer avance en la historia, nos vamos a seguir escuchando algo de música. Vamos a ver que al regresar volveremos a tocar el caso francés. Por lo tanto, les dejo con Edith Piaf.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.
Bueno, amigas y amigos, pido disculpas, hubo un pequeño error técnico, comprenderán que esta es mi primera emisión. Entonces, pues no escuchamos a Edith Piaf, sino más bien a Charles Trenet, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. En la siguiente pausa, pues, escucharemos a Edith Piaf. Bueno, nos habíamos quedado entonces justo en ese punto, ¿no?, en esa transición, y vamos entonces a retomar algunos párrafos de María Fernanda. Nos dice, en el bando contrario, desempeñando un papel menos importante que del peatón, que debido a la enorme flexibilidad de sus movimientos y a los mínimos requerimientos de espacio que necesita para desplazarse y a su capacidad para adaptarse a cualquier situación urbana, ha perdido la prioridad en la planificación frente a los demás medios de transporte. En París, de la mano de Haussmann, Se implementan bulevares en el exterior de Las Manzanas y pasajes en el interior, atravesándolas, que permitieron a la ciudad no solo mejorar su funcionamiento, organización, jerarquías e higienizarlas, sino también otorgaron al andante un espacio que le permitiera tener una experiencia propia. Se señala, ¿no? Antes de Haussmann apenas había aceras anchas y las estrechas no brindaban mucha protección a los vehículos, mientras que los nuevos espacios permitían al peatón desplazarse cómodamente, además de vagar y recrearse. Es decir, hemos pasado a la vía compartida a la vía exclusiva, en donde el peatón tiene su lugar y el vehículo tiene el suyo. En Barcelona, el proyecto Cerdá propone una sección en la cual el plano de la calle se divide en varios canales con el fin de atender a todos los medios de transporte, coches, carretas, tranvía, etc., y a todos los tipos de circulación, peatonal, peatonal con carga, vehicular, etc., cada uno ocupando un espacio delimitado y autónomo. El peatón ocuparía en esta planificación a finales del siglo XIX y principios del siglo XX aproximadamente el 50% de esta sección de vía. Por lo tanto, a raíz de esta revolución industrial vienen los primeros planes de renovación, en donde se necesita ya una ciudad nueva, porque ya las formas de movilización, las dinámicas, la producción, la relación social es completamente diferente. Y vamos a ver cómo esa escala de ciudad medieval prácticamente se expande de una manera nunca antes vista. La velocidad de la transformación del territorio en este momento es muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, de algún modo el urbanismo como disciplina tal cual lo conocemos hoy surge a raíz de esta problemática, con la intención de resolver estas ciudades conflictivas debido a su estrechez y debido a esa transformación, y busca una nueva ciudad, una ciudad en donde, con estos planes de renovación, las vías, estamos hablando de 40, 50 metros de sección, ¿sí? Por lo tanto, pasamos de vías de 3 a, en el mejor de los casos, de 6 metros de ancho a 40 metros. Por lo tanto, aquí hay un cambio en la lógica de entender la ciudad, de entender las distancias, de entender las dimensiones también, y está prácticamente determinada por un cambio del modo de transporte, ¿no?, que es el vehículo. Entonces, conforme va a ir avanzando también la velocidad de este modo de transporte, también va a ir avanzando en expansión la ciudad. Pero bueno, sabemos entonces que ese problema, esa problemática, aparte de generar conflictos de tipo territorial, cambió también la perspectiva para el peatón, ¿no? De algún modo, estos planes de renovación, sobre todo el del barón Haussmann, que fue el primero en su género en París, pueden tener dos puntos de vista, ¿no? Si vemos desde el punto de vista progresista, vamos a definirlo como un planeamiento de higienización, un planeamiento que permitió mejorar el ingreso de luz a las edificaciones, por ejemplo, que permitió todo el sistema de drenaje de aguas servidas que funciona actualmente como funciona. Antes no existía esto, por lo tanto, de algún modo, todos estos sistemas de infraestructura que arman la ciudad tal cual la entendemos hoy fue concebida en ese momento también. Sin embargo, hay la otra visión también, y que es válida también, ya dice, una visión un tanto más de tipo social. También es cierto que hubo unas intenciones políticas muy fuertes de callar a grupos que estaban bien organizados y que reclamaban sus derechos, porque recordemos que esta revolución industrial también está marcada por el cambio de las relaciones sociales, ¿no? Aquí surge la burguesía, tal cual con ese término, y surge también el proletariado, ¿no?, debido a este cambio de producción. Por lo tanto, podemos tener estas dos miradas, estas dos perspectivas, pero a pesar de esta parte negativa, sí que en la planificación hay una intención de otorgar un espacio al peatón, ¿no?, en este caso, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que debido a esta progresiva irrupción del automóvil en las ciudades y el considerarlo como un símbolo de progreso en las mismas, más coches, más progreso, el peatón pasó a ocupar tan solo un tercio de la calle, mientras que los vehículos, por su misma envergadura, disfrutaban de un espacio perceptiblemente más grande para funcionar mejor. Verdaderamente, el automóvil revolucionó por completo la urbanística de la primera mitad del siglo XX. En tan solo 20 años, el vehículo privado desbordó la capacidad de las calles urbanas tradicionales para contener y conducir el movimiento, ¿no? Bueno, un poco lo hemos comentado ya. Vamos a ver qué pasamos entonces de este plan del barón Haussmann, de este plan de renovación, a los planes de ensanche de las ciudades que se van a repetir en varias ciudades europeas. De ahí hacemos un siguiente salto en la historia, que digamos es la segunda fase de la revolución industrial, en donde ya tenemos vehículo a combustión y también la facilidad de que toda la población o de que más cantidad de población pudiera acceder a uno. Y eso hizo que la ciudad prácticamente colapse, ¿no? Entonces pasamos de un momento en el que un 50% estaba concebida y planificada para la gente, ¿sí? Con grandes avenidas, con grandes bulevares, al dominio cada vez más fuerte de este vehículo, y empezamos ya a reducir el espacio exclusivo para el peatón. Por lo tanto, la ciudad moderna ya, esta situación va a cambiar por completo, con la zonificación y la separación de funciones basadas por el vehículo privado como principal desplazamiento. Se separó también el peatón de la actividad urbana, reduciendo al mínimo la experiencia de andar y la voluntad de hacerlo. Las enormes distancias, y esto es fundamental, las enormes distancias a las que se colocaban las inserciones de las vías para que el vehículo pudiese alcanzar mayor velocidad, encontrando menos interrupciones para el vehículo, lógicamente, incrementaron también la longitud de los recorridos que se debía realizar siendo peatón, ¿no? Era preferible prácticamente ser conductor o ser pasajero que ser peatón. Y yo creo que esta última frase ya nos acerca mucho más a nuestra problemática, a nuestra ciudad. Vas más cómodo en un vehículo que siendo peatón. Por lo tanto, vamos ya un poco entrando en la problemática, ¿no? Recordar simplemente que esta idea de la ciudad moderna, basada por su funcionalidad, por su división de actividades, habitar, descansar, trabajar y circular, que era prácticamente la regla que impuso Le Corbusier en su Carta de Atenas, el gran ícono del urbanismo moderno, que en la actualidad está siendo muy criticado justo por uno de los motivos de la crítica, justo va por el tema del cambio de escala, ¿no? A pesar de que en la concepción esta Carta de Atenas está muy preocupada por la calidad espacial, hay una contradicción con el tema de la escala, ¿no? Se plantean unas manzanas de 400 por 400 metros que prácticamente están direccionadas para poder alcanzar mayores velocidades a los vehículos. Pero al mismo tiempo también se plantean grandes espacios verdes para la socialización, ¿no? Sin embargo, de la teoría a la práctica, pues siempre hay una diferencia. La ciudad es un proceso cambiante, la gente está haciendo la ciudad, los planificadores proponen, pero luego ya en la vida diaria la ciudad se va haciendo a sí misma con la gente. Entonces, pues esta ciudad moderna prácticamente es la que nos ha dejado esta idea, ¿no? Ahora, por ejemplo, más de una ocasión ustedes pueden ver inclusive en la prensa preocupaciones por aumentar carriles de vías, por hacer pasos a desnivel, por hacer pasos sobrelevados, siempre pensando en optimizar ese modelo de movimiento, ¿no? Que está pensado para los vehículos. Pero poco se habla sobre mejorar la calidad del espacio público o de mejorar posibles rutas en donde la gente se sienta más segura, optimizar en términos de distancias, de cercanías, etc. Y bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Edith Piaf. Así que les dejo con ella.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, alors je sens dans moi mon cœur qui
chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi.
Bueno, ya estamos de vuelta y estamos de vuelta ya para cerrar el programa y cerrar algunas ideas también para nuestra primera edición de Diario de una Peatona. Y nuevamente vamos a llamar a María Fernanda con sus escritos, y me gustaría que mientras leo estos párrafos finales ya vayamos haciendo una comparación con nuestra experiencia como peatones en Quito o en cualquiera de las ciudades del Ecuador. En los bulevares y pasajes parisinos, el peatón se denomina flâneur. El flâneur es un tipo de movimiento que contempla el paseo y la observación como finalidades del recorrido. Permite al caminante desplazarse por una atmósfera creada para su entretenimiento, para ver y ser visto. El espacio peatonal es el vínculo entre el individuo y las fachadas de los edificios que sirven de escaparates de la vida moderna, siendo la circulación lenta, pausada y sofisticada parte importante del espectáculo urbano. Ya en la actualidad, las actuaciones que liberan las calles del entramado urbano para uso exclusivo del peatón no solo han tenido gran éxito, tanto en las áreas antiguas como en las modernas, sino además se han llenado de actividades, personas, en fin, de calidad humana. Según Jangel, cuando se crean espacios peatonales, la gente se mueve por la ciudad, y cuando las calles dan prioridad al tráfico rodado, la ciudad se llena de vehículos. La ciudad que se despliega a la velocidad del peatón muestra al detalle toda su estructura, por lo cual las sensaciones se intensifican. Desplazarse a pie implica recorrer menores distancias, pero a la vez familiarizarse con la materialidad del espacio que lo envuelve, con la arquitectura, con las texturas, las diferencias físicas, la disposición de los elementos, el orden impuesto entre ellos, etc. El ir de un punto a otro resulta en sí mismo no solo un acto de traspasar el espacio, sino también un sistema complejo en el que a través del movimiento se superan los bordes internos de la ciudad, al que recurren la experiencia, la memoria, la interpretación y otros elementos sensoriales que inducen a la creación de una versión propia del espacio y, por lo tanto, a construir recorridos e itinerarios propios. El peatón en las calles es el protagonista de la vida urbana, mientras que desde el interior del vehículo, al no entrar en contacto con el medio edificado y con otras personas, solamente se es un espectador. Creo que estos párrafos poéticos escritos por María Fernanda engloban el mensaje final de este primer programa, porque probablemente muchos de nosotros, al estar acostumbrados a un trato, a una forma de habitar esta ciudad, no somos conscientes de lo hermosa que podría ser esa experiencia tal cual nos lo plantea aquí, ¿no? El apreciar la arquitectura en vez de tener unos tendidos eléctricos visibles, el poder percibir una calidad de aire óptima en vez de la humareda de los vehículos, es decir, poder vivir ese espacio en comunidad, porque al final es el espacio que construimos como sociedad, es ese espacio público que nos pertenece y al cual tenemos derecho. Entonces, con estas ideas vamos a dar cierre al programa. Agradezco a Fernando, que me ha acompañado, agradezco a Marianela, que también está aquí apoyando, a Tati, a Jess, a Josefa, a todo el equipo que me ha estado apoyando en esta primera fase. Pues los espero en el siguiente programa. Espero que tengan un buen fin de semana.
Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. debajo de un quinqué, la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y te amé. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar amanecer. A París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer. Rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia. Yo viví, su luz perdió. La bohemia, era una flor y al fin murió.
Diario de una peatona busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad, enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad?